Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día.
Como hoy, pero en 1954, fueron inauguradas las Torres del Centro Simón Bolívar, mejor conocidas como las Torres del Silencio. Esta edificación representa la identidad nacional con una estructura irrepetible para la ciudad capital. Fueron inauguradas el 6 de diciembre de 1954 en plena dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora Angie Vélez tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam. En la redacción, edición y montaje, Oriana Chininos y Angie Vélez. En los controles nos acompaña Oliver Oropesa. Agradecemos a Radio Misión 94.5 FM en Sanare, Estado Lara, por la retransmisión de nuestro noticiero Cultura al Día a las 5 de la tarde. Comenzamos las informaciones.
Titulares.
Venezuela logra la inscripción de la novena manifestación cultural en las listas de Patrimonio Cultural de la Humanidad. Presidente Maduro anuncia 9 acciones para la recuperación de la Guayana Esequiba. Reivindican derechos de trabajadores en Anzoátegui. Exportación a Colombia aumentó 53% este año. Más de 1 millón de niños en riesgo de morir en Gaza, denuncia ONG.
Cultura.
Venezuela logró la inscripción de la novena manifestación cultural en las listas de Patrimonio de la Humanidad, los bandos y parrandas de los Santos Inocentes de Caucagua. La decisión fue tomada hoy en la reunión del Comité Intergubernamental para la Salvaguardia del Patrimonio Inmaterial de la UNESCO realizada en Boscuat, África. Así lo dio a conocer el ministro de Cultura, Ernesto Villegas, a través de su cuenta en X, acompañado de imágenes y videos de su visita en Caucagua, Estado Miranda. En este sentido, el ministro felicitó al presidente del IPC, Benito Iradi, por el trabajo realizado.
Profesor Benito Iradi, yo quiero pedir un aplauso para el trabajo de Benito. Y quiero además saludar la presencia aquí de estos niños que nos acompañan, porque este es el semillero de los futuros Benito Iradi, ¿ah? De los niños y las niñas que cuando tengan la edad de Benito tienen que estar a cargo de que esa identidad hermosa de nuestros pueblos se mantenga de generación en generación.
La Sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño se vestirá con los colores de la Navidad este próximo domingo 10 de diciembre desde las 2 de la tarde, con la presentación de la Orquesta Filarmónica Nacional de Venezuela, que estará ejecutando su tradicional despedida de año con el concierto tradicional de Navidad Nos Guía Una Estrella, para cerrar un victorioso 2023. La dirección de este concierto estará a cargo del maestro Rubén Capriles, quien tendrá como invitadas especiales a los sopranos Betsabé Talavera y María Maneiro, además del coro de la Fundación Compañía Nacional de Música.
Somos Cultura.
La obra El gato del artista Fernando Botero ya llegó a la Galería de Arte Nacional y será expuesto de jueves a domingo de 10 de la mañana a 4 de la tarde, por lo que el recinto hace una invitación a la población a disfrutar de esta muestra expositiva. El gato de Fernando Botero fue adquirido por el Ayuntamiento de Barcelona, España, en 1987. Desde entonces y hasta el año 2003, la escultura deambulaba por las calles de la ciudad en busca de una ubicación definitiva. Son las 2:48.
Nacionales.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, encabezó este martes un acto acompañado del Consejo de Estado, el Consejo de Defensa de la Nación y el Consejo Federal de Gobierno, en el cual anunció 9 importantes acciones tras los resultados exitosos del referéndum por la Guayana Esequiba, realizado el pasado domingo. En este sentido, el mandatario nacional destacó el impacto directo e indirecto de la campaña.
Se pierde de vista el impacto directo, indirecto, que ha tenido en la psiquis colectiva, en la conciencia nacionalista, en los valores de amor a la patria, en los niños, en las niñas, en la juventud, en la familia, en la gente de a pie, el tipo de campaña pedagógica que se ha hecho.
Somos Noticia.
El presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, dirigió este lunes el acto de notificación de los resultados del referéndum sobre la defensa de la Guayana Esequiba. Enfatizó que 10.431.907 venezolanos participaron en el referéndum consultivo.
El Consejo Nacional Electoral, como garante de la democracia en la República Bolivariana de Venezuela, le informa del mismo modo la extraordinaria participación sin precedente en este proceso electoral inédito de la participación de las electoras y los electores. En virtud de lo antes expuesto, le comunicamos al pueblo de Venezuela que tuvimos una participación importantísima de 10.431.907 venezolanos que participaron en este referéndum consultivo.
Asimismo, Amoroso entregó al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y al Ejecutivo Nacional el acta que recoge la voluntad del pueblo venezolano, expresada en el referéndum consultivo en defensa de la Guayana Esequiba, celebrado el 13 de diciembre. El acto de entrega se efectuó este lunes en la sede del CNE en Caracas. Venezuela condena las recientes declaraciones del presidente Irfan Alí, quien de manera irresponsable ha dado luz verde a la presencia del Comando Sur de los Estados Unidos en el territorio de la Guayana Esequiba, anunció el ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Iván Gil, a través de un mensaje publicado en su cuenta en la red social X. La información se dio a conocer por medio de un comunicado de la Cancillería de la República Bolivariana de Venezuela, donde advirtió que estas acciones agravan la controversia territorial y se suman a la conducta ilegal de otorgar derechos de explotación de petróleo a la ExxonMobil sobre un mar pendiente de delimitar con Venezuela.
Regionales.
al ratificar una vez más que las y los trabajadores son lo más importante de su gestión, en un acto realizado en el patio central del Palacio de los Jardines, el gobernador del estado Anzoátegui, Luis José Marcano, reivindicó derechos adquiridos a 663 servidores públicos adscritos al Ejecutivo Regional y sus entes descentralizados. En presencia de la secretaria general de Gobierno, Katiuska Homi, la directora de Talento Humano, Paulimero Brito, el presidente del Consejo Legislativo Estatal, Andrés Márquez, parte del tren ejecutivo y beneficiados, el mandatario regional agradeció el esfuerzo que hacen las mujeres y hombres al servicio de las instituciones. La alcaldesa del municipio Piar, Yuslibet García, anunció la rehabilitación de la vía agrícola del sector de El Yagual en el municipio Piar, con la atención de más de 6 kilómetros, esto como parte del plan de atención integral a los productores del campo que adelanta la municipalidad. García aseguró que gracias a la ejecución de estas labores, los pobladores de esta comunidad rural podrán arrimar sus cosechas a los principales mercados populares de la ciudad. Son las 12:54 minutos.
Economía.
En el periodo enero-septiembre, las exportaciones de Venezuela hacia Colombia aumentaron 53%. Así lo destacó el presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá, Ovidio Claros, durante una actividad realizada en ciudad que congregó a empresarios de ambos países. Como datos iniciales y motivadores, en el periodo enero-septiembre observamos un incremento del 243% en la inversión colombiana en el país vecino, expresó el empresario neogranadino a la agencia de noticias EFE. El gobernador del estado Sucre, Gilberto Pinto, anunció este martes que exportarán aproximadamente 4.600 toneladas de sal a Trinidad y Tobago y así fortalecer la economía productiva. A través de su cuenta en la red social Instagram, Pinto indicó que este acuerdo en materia de exportación se logró tras una alianza entre la Corporación Socialista de Desarrollo del estado Sucre y la empresa Del Aqua.
Encuéntranos en nuestras redes sociales como @albaciudadfm en Instagram y TikTok, @albaciudad en Facebook y Twitter. Noticias del Alba.
El segundo Congreso de Comunicación, que clausura este martes tras dos días de conclave en la sede de la Universidad Internacional de las Comunicaciones, alzó su voz en defensa de Cuba tras los constantes ataques que ha recibido por parte del gobierno de Estados Unidos. En una resolución especial aprobada por unanimidad, el Congreso expresó su solidaridad con Cuba tras ser incluida nuevamente en una lista de Estados Unidos como país promotor del terrorismo. Un juez boliviano condenó a 2 años de privación de libertad a los exministros del gobierno de facto de Jeanine Áñez, Álvaro Coimbra y Rodrigo Guzmán tras declararse culpables en el caso del golpe de Estado 1. En el juicio abreviado, dichos exfuncionarios se declararon culpables por la comisión de los delitos de asociación delictuosa y encubrimiento en el caso del golpe de Estado 1, activado por la exdiputada del Movimiento al Socialismo Más, Lidia Patti. Son las 12:58 minutos.
Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes.
Pese a las advertencias climáticas de los científicos, el total de carbono emitido a la atmósfera, lejos de reducirse, alcanzará un nuevo récord en 2023 con 40.900 millones de toneladas, según datos del nuevo informe anual publicado por Global Carbon Project en el marco de la COP28. Dicho informe, denominado Global Carbon Bootcamp, que aporta una visión global del ciclo de carbono, ha sido elaborado por investigadores de la Universidad de Exeter, la Universidad de East Anglia, el Centro para la Investigación Internacional del Clima y otras 90 instituciones de todo el mundo. Son las 12:59 minutos. Más de 1 millón de niños están en riesgo de perder sus vidas por el desastre humanitario que vive la Franja de Gaza, agravado tras la guerra lanzada por Israel, denunció este martes la organización no gubernamental Save the Children. Ante la escala de violencia generada a partir del 7 de octubre, sumada al bloqueo impuesto por Israel desde 2007 contra el enclave, se aceleró el deterioro ambiental de Gaza y se exacerbó la desigualdad en el acceso a los recursos naturales, señaló la ONG en un comunicado citado por Prensa Latina.
Somos periodismo. Tecnología.
Con tecnología, entretenimiento e innovación, el Banco de Venezuela participó en la tercera edición del Venezuela Game Show como la única entidad financiera presente en este acontecimiento tan importante para la comunidad gamer del país. En este evento de videojuegos, considerado el más grande de Venezuela, la institución contó con un espacio en donde los visitantes competieron en emocionantes torneos del videojuego Julie Gear, entre otros, así también recibieron atención por parte de los asesores del banco sobre sus soluciones integrales y programas para financiamientos. Es la 1:01.
Somos innovación. Somos tecnología.
Y con esta noticia de tecnología hemos llegado al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día, desarrollada por el Departamento de Prensa. Los invitamos a sintonizar el resumen de las noticias más relevantes del día de hoy a las 6 de la tarde. También les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penjam. En la redacción, edición y montaje, Oriana Chirinos y Angie Vélez. En los controles nos acompañó Oliver Oropesa. ¿Y quién narró para ustedes? Angie Vélez, certificado de locución número 47.889. Agradecemos a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM en Sanare, Estado Lara, por la retransmisión de nuestro noticiero Cultura al Día a las 5 de la tarde. Que tengan una feliz tarde.
Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al Día.